programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Químicamente hablando, la ciencia y la química en la frecuencia. Comenzamos.
Buenos días a toda la comunidad universitaria y a todos los radioescuchas. Iniciamos el programa Químicamente Hablando de la Facultad de Ciencias Químicas, Campus Durango. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos en cabina el doctor Víctor Manuel Ayala García.
Muchas gracias por la invitación.
La QBT Elizabeth Cisneros Lozano.
Muchas gracias, buenos días.
Los pasantes de QBT José Olegario Cervantes Salas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y Luis Antonio Serrano.
Gracias, buenos días.
El tema de hoy son bacterias, moléculas e inteligencia artificial en la detección de contaminantes en Durango. Todos ellos nos hacen favor de acompañarnos del Laboratorio de Biomedicina Molecular y Biotecnología Bacteriana. Para comenzar y poner en contexto a nuestros radioescuchas, ¿qué es una bacteria?
Bien, pues muchas gracias, maestro Padilla. Es un honor estar aquí nuevamente. Y sí, pues vamos a hablarles un poquito acerca de lo que hacemos en el laboratorio y contestando su pregunta, pues una bacteria es un organismo unicelular que básicamente tiene la capacidad de reproducirse por fisión binaria en un tiempo pues bastante acelerado. Tiene la capacidad de hacer varias generaciones en tan solo algunas horas, por ejemplo. Y bueno, son un buen modelo de estudio en nuestro campo porque nos permite evaluar diferentes características, respuestas genéticas en tiempos cortos y pues a un costo, digamos, que no es elevado. Es bastante accesible y pues básicamente es por lo que las usamos en el laboratorio.
Correcto. ¿Qué estudios hacen en ese laboratorio?
En el laboratorio de biomedicina molecular hacemos énfasis en la biotecnología bacteriana y ahorita de lo que vamos a hablar es acerca de cómo tratamos de llevar líneas de investigación a los problemas aquí de Durango para tratar de ver respuestas generales y tratar de bajarlas a lo particular en el área de la biotecnología. Nos interesa estudiar los mecanismos de respuesta natural en bacteria a los contaminantes. En Durango hay diversos problemas ambientales, uno de ellos conocido por todos, pues es el arsénico en el agua. Entonces, bacterias modelo de estudio como la que nosotros trabajamos, pues tienen respuestas naturales que están preparadas genéticamente para poder afrontar estas situaciones que, así como ponen en peligro pues la vida de cualquier ser vivo, pues también las bacterias. Entonces, trabajamos ahorita con esos temas en cuanto a contaminación por arsénico. También se pueden utilizar o nos interesa hacer biotecnología bacteriana para lidiar con problemas de sequía, que es otro problema grande aquí en Durango. Este año pues nos ha llovido bastante, es lo bueno, pero no todos los años son así. Entonces hacemos diferentes estudios para usar bacterias en cultivos y ver cómo estas pueden mejorar la capacidad de las plantas de resistir la sequía. Y también nos interesa estudiar contaminación por microorganismos patógenos, que al final de cuentas pues también son bacterias, en efluentes de agua, por ejemplo.
Ah, correcto, muy muy interesante. Por ahí me enteré que nos dieron un reconocimiento en un trabajo.
Ahorita nos van a decir aquí los muchachos.
Correcto. Nos acompañan químicos biotecnólogos. ¿Me podrían decir qué es un químico biotecnólogo?
Bueno, esta profesión se encarga de utilizar partes de microorganismos como de organismos para así hacer un producto o prestar un servicio.
Correcto. ¿Qué actividades u objetivos realizan en este laboratorio?
Pues realizamos diferentes actividades, un poquito más encaminado a lo que es la biología molecular, todo con el fin de poder traer beneficios o poder cambiar la problemática de alguna que se presente en alguna sociedad, ya sea a nivel de la salud, y pues sí vamos enfocados más en este laboratorio como en el énfasis de la área molecular para detectar este tipo de problemáticas y llegar a una solución.
Hablan de problemas regionales, de problemas obviamente locales, obviamente nacionales, hay mucha empatía con problemas también de ese tipo. ¿Cómo poder resolver ese tipo de problemas?
Bueno, en realidad pues nosotros hacemos ciencia básica encaminada a poder aplicar estos conocimientos que se generan pues a problemas como los que hemos mencionado aquí y otros. En realidad pues no hay ciencia aplicada sin ciencia básica y los problemas o las bases que se pueden detectar que nosotros buscamos entender son mecanismos moleculares, son con qué están preparados los microorganismos y bueno, después podemos utilizar ese tipo de mecanismos, ese tipo de vías de regulación para pues modificarlas a gusto, hay que sí, pues del investigador, de lo que sea necesario. Nosotros en el laboratorio pues tratamos de hacer organismos que se modifican genéticamente, que pueden eliminarse genes o sobreexpresarse varios de ellos con la finalidad de que una respuesta que sea útil pues pueda ser exacerbada o pueda ser eliminada dependiendo qué es lo que se busque, ¿no? En el caso de lo que tenemos para hacer en cuanto a detección de contaminantes, se busca introducir otros genes que propiamente no son de la bacteria. Por ejemplo, usamos a Bacillus subtilis, que es una bacteria del suelo, como organismo modelo. Y podemos introducir genes de otros organismos. El más común que usamos, por ejemplo, es GFP, que es una proteína verde fluorescente. Que de modo que cuando queramos detectar alguna actividad en la bacteria, pues sea fácil detectar visualmente o medible, incluso cuantificable en algún equipo que nos permita hacerlo. Entonces, podemos diseñar circuitos genéticos, podemos diseñar fusiones entre diferentes genes propios o no de la bacteria que nos permitan tener una respuesta que sea observable y que sea útil para alguna actividad. Por ejemplo, tenemos un biosensor que hemos desarrollado ahí en el laboratorio en coordinación con otra institución, que es el CIMAP, que nos permite detectar arsénico usando una bacteria. Entonces, cuando hay arsénico en el medio donde nosotros ponemos esa bacteria, la bacteria florece y se puede cuantificar esa fluorescencia. Y eso es muy bonito, es muy visual estos trabajos. Ahorita José nos va a platicar también acerca de lo que hace, pero los muchachos también pues se enamoran de este tipo de proyectos, les llama la atención por su área que desarrollan de la biotecnología y pues permite pues entusiasmarlos y pues tener ese tipo de trabajos bien hechos que ellos los hacen propios después.
Correcto. Hablando de eso un poco, ¿qué proyectos actuales están desarrollando?
Bueno, primero que nada, ya como había mencionado el doctor Víctor, yo estoy trabajando con un biosensor de célula completa basada en la Bacillus subtilis, a la cual fue modificada genéticamente con el gen EGFPMUT3A. Lo que hace es que al entrar en contacto con el arsénico, pues florece y es una manera más fácil de detectarlo. Sobre todo, mi estudio, lo que estoy haciendo yo, es trabajar junto con inteligencia artificial para mejorar las imágenes que veo en el microscopio de fluorescencia. Es decir, una vez que ya tenemos las imágenes, podemos procesarlas en diferentes aplicaciones, tales como Phyton o Jupyter Notebook, para poder mejorar su calidad. Es decir, podemos ajustar su brillo, su contraste, hacer recortes en píxeles y poder medir su densidad y su segmentación celular. Es algo muy fascinante, ya que podemos utilizar estas imágenes para poder sacar mejores resultados sobre el arsénico. Yo estoy trabajando ahorita con 12 concentraciones, en las cuales en concentraciones muy bajas pues la fluorescencia es muy nula, pero ya concentraciones muy altas pues la fluorescencia es mucho más grande y se nota muy rápidamente al momento de mirarla en el microscopio.
Correcto. ¿Para qué más usamos la inteligencia artificial? Ya me dieron una idea de eso, pero ¿para qué más podemos utilizarla?
Pues mire, sobre todo se puede usar al momento de crear distintos códigos para poder mejorarlos y que nos den mejor resultado, ya que la inteligencia artificial es una herramienta muy importante, pero hay que saber usarla. Sobre todo hay que saber cómo preguntar, ya que muchas veces la respuesta está ahí, pero tenemos que saber identificar qué aspectos tenemos que ayudarle a que él entienda mejor para que nos dé mejores resultados. Yo al principio, al momento de pedirle que hiciera algún tipo de código, pues obviamente como principiante, pues no me salía como tal un resultado bien esperado, pero ya de tanto practicar, de saber cómo desfasarte bien en la inteligencia artificial, pues te vas dando cuenta que entre mejor y mejores preguntas le hagas, pues te puede dar un mejor resultado y pues sí, ¿no? Que se vea mucho mejor la calidad en las imágenes.
Correcto, pues es una herramienta que tendremos que usar forzosamente, pero el hecho de que ustedes aprendan a usarla adecuadamente, ese tipo de herramienta, pues va a facilitar todo este tipo de investigaciones, ¿eh? No nada más para escribir la tesis, sino también para ayudar en otras cosas, ¿sí? ¿Qué más nos pueden platicar de los proyectos?
Bueno, en mi caso, mi modelo de estudio es Bacillus subtilis. Yo estoy trabajando con especies orgánicas de arsénico, sobre todo mediante el gen YQ-CK, el cual se piensa que es una que codifica para una enzima que rompe enlaces carbono-arsénico. Esto ayuda a la bacteria a detoxificar estos compuestos al momento de entrar en contacto con él. Estos mecanismos son importantes saberlos, ya que a largo plazo podrían ayudarnos para implementar mecanismos, ya sea para biorremediación de agua o suelos.
Correcto.
Bueno, el proyecto que ahorita traigo es sobre todo evaluar la calidad microbiológica del agua del río Tunal gracias a herramientas de biología molecular para poder detectar diferentes patógenos que pueden tener alguna emergencia sanitaria en lo que es la salud pública. Algunos de los patógenos de nuestro interés es Salmonella, E. coli y Listeria. E. coli 157, que es una de las principales que causa una fuerte dolor estomacal, una fuerte diarrea con sangrado. Entonces sí, este es nuestro proyecto que ahorita traemos gracias a diferentes colaboraciones, como lo viene diciendo el CIMAP, gracias al doctor Víctor y a la doctora Lucidalia, hemos tenido buenos resultados. Entonces sí estamos trabajando con ello, pues para poder tener una mejor, pues para evaluar más que nada la calidad microbiológica de estos ríos, que frecuentemente es, como quien dice, un corazón muy importante aquí en la ciudad de Durango, y pues sí tenemos que evaluar eso.
Correcto. A él fue el que le dieron el reconocimiento. No nos quiere platicar, pero bueno. Sí, platícanos, ¿qué reconocimiento te dieron?
Me dieron una constancia de segundo lugar. Presenté este cartel. Una compañera también del CIMAP se llevó el primer lugar. Íbamos encadenados al mismo tema, nada más que iba un poco más encaminada a lo que es la área microbiológica, yo lo que soy el área molecular, pero sí obtuvimos esos reconocimientos por parte de la Universidad de la Facultad de Ciencias Químicas y pues aquí estamos.
Correcto, bueno, quiere decir que son trabajos que van encaminados y que te llevan una dirección muy, muy adecuada, porque fueron evaluados, pues no sé cuántos.
Fueron 4 jurados de diferentes, bueno, la mayoría era de la Ciudad de México. Sí se pusieron por ahí un poco exigentes en cuestión de las preguntas, te agarraban así como que en curva, pero pues sí, sabiendo, ya estábamos como que un poco empapados del tema, así que supimos responderles correctamente y pues aquí, obteniendo el lugar.
Bueno, todo eso es, les va dando herramientas para el día que presenten su examen profesional, bueno, sepan.
Así es.
Ya, qué hacer todo esto. ¿Cuántos trabajos se presentaron? ¿No tendrán por ahí el número?
Se presentaron, si no me equivoco,
creo que 24.
Sí, fueron 24
o 25 trabajos.
Uh-huh. Entonces, pues, en el segundo lugar de 25, pues, quiere decir que están haciendo las cosas muy bien.
Muchas gracias.
¿Por qué eligieron estudiar químico-biotecnólogo?
Porque yo siento que es una combinación muy amplia, o sea, la combinación de aplicar la tecnología, la química y la biología molecular para poder obtener resultados buenos ante una problemática, siento que es como que lo que necesitamos hoy en día. hay mucha problemática tanto en el área de la salud. Entonces, combinando estas tres ciencias, podemos llegar a un resultado muy bueno. Entonces, yo siempre elegí ser químico biotecnólogo porque, aparte de salir como que de la zona de confort, conoces más, tienes más experiencias y vives sobre todo pues esta satisfacción de poder llegar a un resultado.
Correcto.
Bueno, en mi caso, pues siempre fui fanático de la química y al momento de entrar aquí a la Facultad de Ciencias Químicas me llamó mucho la atención esta rama de la biotecnología, ya que me pareció muy innovador lo que se puede llegar a hacer con esta rama, ya que pues trabajamos con muchas herramientas que no te imaginabas que estaban enlazadas con las ciencias químicas. Entonces, es una carrera muy, muy bonita que pues aprendí mucho de ella y sobre todo pues lo que estoy trabajando ahorita sí me dejó muy, muy fascinado con todo lo que puedes llegar a aprender.
En mi caso yo también he sentido curiosidad por la química, entonces al momento de buscar carreras afines encontré químico biotecnólogo. Y la verdad me llamó la atención cómo es que tiene diferentes áreas en las que te puedes especializar, ya sea como ambiental, en vegetal, alimentos, o ya sea en la parte biomédica. Entonces, todos estos conocimientos que adquirí, la verdad me han sido muy satisfactorios, ya que pues cumplieron con mis expectativas y lo que yo buscaba estudiar.
Comentar que Elizabeth es estudiante de maestría ya, es químico biotecnólogo sí de formación, pero también ya está en la maestría en biología molecular, en biología, en ciencias químico-biológicas.
Ese es otro paso que han dado y es fundamental que continúen sus estudios si así lo desean, ya sea dentro o fuera de la facultad, en este caso dentro. Entonces, pues es muy grato, doctor, al igual que yo, verlos crecer desde hace muchos años, haberles dado clase y verlos ahorita llegar hasta donde están. Entonces, bueno, para nosotros es muy gratificante eso, ¿no?
Sí, en ese comentario, maestro, pues yo quiero reconocer a estos estudiantes y a otros que pues han pasado por el laboratorio. Usted mencionaba ahorita la dirección es importante, sí lo es, pero también es importante el talento y las ganas que tengan los chicos de aprender. A veces el mismo estudiante llega temeroso, llega pensando que a lo mejor no va a aprender cosas nuevas, pero no, en realidad tienen todo el potencial de hacerlo y ya cuando se muestran inmersos en un proyecto y que lo hacen suyo y que les es satisfactorio ver lo que empiezan a descubrir, ellos mismos empiezan a crecer profesionalmente y también personalmente, ¿por qué no? A veces llegan al laboratorio pues de que no platican con nadie y no, hombre, salen después de ahí siendo los mejores amigos, queriéndose pues bastante entre ellos mismos también, apoyándose, es lo que se busca también en el trabajo en el laboratorio. Y para mí eso es muy satisfactorio verlo en ellos. Cuando se van nos parten el corazón, ¿verdad? Porque pues si llegan otros estudiantes nuevos nos volvemos a acoplar en ese ciclo. Pero siempre guardan un lugar muy especial todas las personas que pasan por el laboratorio, incluso con otros asesores. Pero si van ahí a hacer algo, usar un equipo, son parte también de la comunidad y pues uno trata de apoyarlos en lo que pueden.
Casi siempre que llegan a hacer una tesis piensan que no tienen las herramientas, que no tienen los suficientes conocimientos para hacerlos. Es cuestión de encaminarlos un poquito. Ahí es donde la dirección es fundamental, porque sí traen todas las herramientas, ¿no?
Así es.
Entonces aquí lo importante es eso, que crezcan, que se desarrollen y buscar cada quien su identidad. Y si quieren seguir estudiando, pues qué mejor, ¿no? Que en un momento nos vengan y nos sustituyan y que traigan su doctorado y empleen todas esas herramientas que se les enseñaron en el camino y que vengan y apliquen nuevos conocimientos, ¿no? Obviamente, si estudian, ellos ya van a traer pues un dinamismo diferente, equipo diferente, no sé, muchas cuestiones, aparte de todas las ganas que ellos traen. Correcto. Volviendo un poquito más al tema de investigación, ¿de dónde surge ese financiamiento tan buscado?
Importante pregunta. Sí, pues definitivamente necesitamos recursos para poder hacer la investigación. Sí hemos obtenido financiamiento por distintas instituciones. Hemos obtenido financiamiento del CONACYT, ahora CECITI, que es la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación. Hemos obtenido proyectos a través de ellos para comprar equipo, para comprar reactivos. Nuestro reconocimiento pues también a esa institución. Aquí de forma local, el COSITED nos ha apoyado también con proyectos de investigación. Pues con ese recurso puede hacer mucho, puede hacer poco. Se compran reactivos, si se puede, se apoya con becas para los estudiantes. Pero pues también hay que decirlo, mucha parte pues sale de nuestra bolsa, ¿no? Afortunadamente pues tenemos el apoyo del SNI, que si bien pues es un estímulo para el investigador, pues muchos, bueno, en mi caso, se utiliza en buena parte para poder pues costear el material de laboratorio, al equipos pequeños, y pues básicamente así, ¿no? También pues de las becas que podemos obtener de aquí de la universidad. Lo hacemos pues con mucho gusto, o sea, sí se compran quizá lo más grande con proyectos pues con un financiamiento mayor, pero constantemente pues hay que aportar para poder que se desarrollen los proyectos de tesis, ¿no? Entonces, pues básicamente ese es el financiamiento. Otros profesores pues también, si tenemos proyectos en común, vemos cómo nos apoyamos, si tenemos un equipo, si tenemos un reactivo, ok, yo aquí lo tengo, cuando ellos necesitan otro. Así, es en realidad pues un esfuerzo conjunto. También nos apoyamos, como ya decían, pues de otras instituciones. Si tenemos apoyo de esas instituciones con reactivos, con equipo, pues son bienvenidos, ¿no? Al final yo siempre he dicho, no podemos hacer ciencia individualista, o sea, necesitamos del apoyo de otros, o sea, tampoco sabemos todo, hay otros que saben lo que a nosotros nos falta. Y aquí lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el proyecto de José. Nos apoya de allá del CIMAP el maestro Armando Blanco. Él es especialista en inteligencia artificial y entre otras cosas, y pues hemos caminado con esto, es unir fuerzas, es hacer ciencia interdisciplinaria, y bueno, pues los proyectos pueden ser más ricos así.
Sí, esa era mi segunda pregunta. ¿Qué instituciones colaboran con la Facultad de Ciencias Químicas y la Universidad Juárez del Estado de Durango?
Aquí en los proyectos que hacemos en el laboratorio, de forma local, tenemos la colaboración con el CIMAP, que es el Centro de Investigación en Materiales Avanzados. También tenemos colaboración con el Tecnológico de Durango. Por ahí hemos hecho algunas cosas con la Secretaría de Salud. Como ya decíamos hace rato, en la carrera de QVT hay tres áreas. Entonces, buscamos que si un chico se acerca, sea del área que sea, del área biomédica, del área de vegetal o del área industrial, generar un proyecto que le sirva para esa área de especialidad. Y entonces, por eso son los nexos con otras instituciones que más o menos pueden llevar a cabo especialización en esas áreas. A manera de forma nacional, pues también colaboramos con la Universidad de Guanajuato. También tenemos algún colaborador en el CIMBESTAP. Entonces, quien quiera sumarse y pueda ayudar a los chicos a desarrollar sus proyectos, pues estamos abiertos. Y de la misma manera, ¿no? Si podemos aportar algo, estamos ahí pues con esa apertura.
Correcto, también tenemos redes.
Ah, sí, tenemos una red que hemos constituido diversos profesores de las instituciones que acabo de mencionar. Es la Red de Sustentabilidad Ambiental y Salud, que está registrada en el COSITED, y también hemos obtenido financiamiento a partir de la formación de esa red en proyectos de investigación.
Correcto, porque eso es parte, decía ahorita, es muy difícil hacer ciencia básica solo, hacer ciencia aplicada solo, pues peor tantito, ¿no? Es meramente casi imposible, ¿no? Pero si nos conjuntamos, creo que las investigaciones crecen mucho más, crecen los muchachos, ver que también pueden colaborar en otros lados, si no tenemos un equipo pueden ir a otro lado a usar el equipo, entonces de esa manera ellos ven que colaboramos también con los demás y crecen más la investigación.
Así es, maestro.
Correcto. La pregunta, ¿cuándo presentan? Bueno, ¿cuándo desearían presentar?
Estamos en planes ya para presentar nuestros proyectos de tesis en diciembre, a inicios de diciembre, ¿verdad?
Correcto, entonces ya están por terminar.
Sí, están con la tesis,
así es.
A todo lo que da. Sí. Y una vez, pues termina en febrero su proyecto de maestría y pues ya se acerca a la recta final.
Correcto. Bueno, pues ese ya es el, la culminación de todos sus trabajos. En caso de ellos, pues fueron 4 años y medio de estudio. Y terminar en tiempo y forma y bien, pues resulta entonces, cuando presenten, pues muchas felicidades anticipadas. ¿Por qué lo digo? Porque pues los conozco, entonces sé que les va a ir bien. Solo hay que lidiar un poquito con los nervios, pero sí, ya lo han hecho y entonces lo volverán a hacer. Ya lo han hecho con los nervios, con la frustración, entonces ya vienen más preparadas. Y la compañera, pues obviamente es un poquito más complicado porque es de posgrado.
Sí, pero pues, bueno, he aprendido muchas cosas en este posgrado, pero con la ayuda del doctor, así que ha estado todo bien.
¿Alguna invitación que tengan a los demás compañeros a trabajar, a estudiar QVT?
Pues yo nada más le puedo decir a todos los que nos escuchan, hablando así como que en general, que no se queden en su zona de confort, que salgan a buscar, que sean innovadores, que tengan esa mente, sino científica, que se sientan en su zona, que no se queden estancados. Yo era de esas personas que yo me daba miedo, incluso acercarme con el doctor Víctor decía, oiga, ¿me puedo? Creo que desde quinto semestre él dijo, quiero hacer tesis con usted. Y me decía, primero acaba tu carrera y luego ya vemos. Entonces yo era muy tímido, yo me cerraba mucho. Entonces como que esto de la química en mi tema personal, y más en lo de la tesis, me ha ayudado y me he tenido muchísimas experiencias. He sido otra persona, sí ha cambiado ese chip que tenía. Entonces yo le invito a todos los que nos escuchan que hagan eso, que no se cierren, que busquen lo que les gusta, que hagan lo que a ellos les agrada y créanme que los futuros que vienen sean muy recompensadores.
¿Además? Correcto. Entonces, para invitarnos al posgrado.
Ah, ok. Pues si están interesados en seguir sus estudios a carreras pues afines, ya sea de químicos o químicos farmacobiólogos, está la maestría en ciencias químico-biológicas en la Facultad de Ciencias Químicas. La verdad, ha sido una experiencia muy grata, he aprendido muchos conocimientos y los invito, o sea, está muy padre y pues no está mal querer avanzar más en tus estudios y ahí está la invitación.
Correcto. ¿Qué planes empezando ahí? ¿Qué planes hay para el futuro? Nos comenta que ya para el próximo año estarías por presentar. ¿Después qué sigue?
La verdad me gustaría seguir estudiando esto en la investigación. La verdad me ha gustado mucho. Quiero ampliar ese conocimiento y la verdad me gustaría hacer un doctorado. Aún sigo viendo opciones, pero sí me gustaría seguir en este ámbito de la investigación.
Excelente. Para ustedes, ¿qué planes a futuro hay?
Bueno, pues sí, sería seguir avanzando en este caso con la maestría. Tenemos planes de pues aprender todo lo que podamos. Como decía mi compañero, cuando uno llega la primera vez al laboratorio, pues llega con miedo de no querer romper algo, no saber cómo se usa un microscopio. Pues sí, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta que tienes las herramientas, sabes cómo utilizarlas, solo es cuestión de que tengas tú la confianza. En ese caso sería seguir aprendiendo lo más que se pueda y pues con la maestría en ese caso.
Y en lo personal, pues seguir estudiando, seguir empapándome de lo que es la área. No quedarme estancado, seguir buscando y pues qué bonito y satisfactorio sería decir que uno de nosotros que está aquí sentado en un futuro puede hacer que haya encontrado la problemática de una sociedad. Entonces seguir en busca de eso, detrás de los sueños. Entonces aquí seguimos echándole ganas y no quedarnos estancados.
Correcto, ya para despedirnos, doctor.
No, pues agradecer el espacio, creo que ha sido pues siempre que venimos enriquecedor tratar de compartir esto con la audiencia. Y pues invitarlos también a que pues quien esté interesado pueda cursar una licenciatura en la Facultad de Ciencias Químicas. Además de esta que hemos estado hablando más, que es la de Químico-Biotecnólogo, pues existen otras dos. Está la de Químico-Farmacéutico-Biólogo, la de Ingeniero en Ciencias de los Materiales y también tenemos los posgrados pues está disponibles ahí en la facultad. Y bueno, también agradecerle aquí a los chicos por el apoyo que se reciben en el laboratorio. Como ya bien dicen, pues llegan con miedo de quebrar algo, pero lo más importante en el laboratorio no son los equipos, no son las cosas, son ellos, el talento que se pueda desarrollar. Y pues nada más eso. Muchas gracias, chicos.
A usted. Para despedirnos, chicos, algo que me quieran.
Pues yo nada más quiero agradecer por el espacio, agradecerle a usted, doctor Padilla, al doctor Víctor, por el apoyo. Tanto ha sido una trayectoria muy grande la que hemos llevado, entonces usted nos fomentó desde que estábamos en primeros semestres, el doctor Víctor, hasta el momento, por eso le agradezco. Y pues más que nada gracias por la invitación al espacio de este día.
Claro que sí. Pues este es su programa, el día que gusten venir. Está abierto. Espero que no sea la última vez que nos visiten. Y nos estamos despidiendo. Ok, por mi parte es todo. Nos estamos viendo y escuchando, Dios mediante, la semana que entra.
Muchas gracias.
Gracias.
Químicamente Hablando es una producción de la Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y XHHD 100.5 FM. Gracias.